GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Este GPS Internacional se hace a horas de que comience una nueva reunión del Foro de San Pablo, la reunión de los partidos políticos de la izquierda de América Latina y el Caribe, también con la presencia de partidos políticos de Asia y África. En este caso se realiza en Caracas, Venezuela, que ha sido también sede de la reunión de los países no alineados. Vamos a hablar con la organización del Foro de San Pablo sobre la temática, que obviamente tiene que ver con la realidad política de Venezuela, del respaldo que los sectores políticos le van a realizar al proceso de negociación que se ha abierto entre gobierno y oposición, el gobierno de Maduro y el presidente autoproclamado Juan Guaidó. Ese será uno de los temas centrales, donde además en este GPS Internacional volveremos a hablar del fenómeno de las fake news y de la desinformación. Mentirosamente se llama el libro de Daniel Izvolkus, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Es además diputado en Buenos Aires y es consultor político. Este libro, Mentirosamente, de Edición Argentina, se está presentando y se puede encontrar en librerías de Uruguay y también de otras capitales del continente. Y vamos a presentar la muestra Figari, mito y creación, que se está dando en el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina y que tiene que ver con Pedro Figari y sus pinturas sobre el candombe uruguayo. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Perú, donde un incendio se desató este jueves en la madrugada en Callao, puerto contiguo a Lima, destruyendo unas 200 casas precarias pero sin causar víctimas. Este hecho se produce además en la víspera de la inauguración de los Juegos Panamericanos, cuya ceremonia inaugural se realizará este viernes. Según explicó el vicecomandante de los bomberos, Larry Lynch, el fuego se propagó por falta de agua en el asentamiento humano Juan Bosco, conformado principalmente por casas de madera y situado entre la zona portuaria y el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Lynch dijo que fueron enviados 27 camiones de bomberos para combatir el fuego y que comenzó a ser controlado 4 horas después. Diversos medios de comunicación locales afirmaron que el fuego se originó en una casa donde se fabricaban en forma clandestina fuegos pirotécnicos, aunque esa versión no está confirmada oficialmente. En Chile, 5 carabineros resultaron con lesiones por una detonación de un artefacto explosivo en una comisaría, según explicó Jorge Ávila, general de Carabineros, a la emisora local Radio Cooperativa. El artefacto, cuyo origen se desconoce, detonó en la comisaría 54 de Carabineros en Huechuraba, en el norte de Santiago. Una imagen de las cámaras de seguridad de la comisaría ha sido difundida por algunos medios locales donde se muestra la presunta identidad de la supuesta persona que habría dejado el paquete que posteriormente explotó. En la fotografía se muestra a una mujer de contextura gruesa, chaqueta roja y jeans acercándose con un paquete sospechoso, pero aún no hay confirmación oficial. En Paraguay, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se refirió al final de un discurso al acta bilateral firmada por la Itaipú Binacional y Brasil. Reiteró que la tarifa de consumo de electricidad no sufrirá un aumento, por lo menos por 2 años. Con pequeñas pausas y titubeando, el mandatario habló sobre las negociaciones secretas que realizó el gobierno con Brasil sobre la compra de energía de la Binacional, según informó Noticias Pi. El acuerdo tomó estado público a 2 meses de su firma, tras la renuncia forzada de Pedro Ferreira, quien hasta este miércoles era presidente de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, y quien se negó a firmar el documento.
Ya no podemos ser un país pillo, tenemos que ser un país serio. lo que hizo nuestro gobierno, preparándonos para el gran desafío del 2023, que va a ser la renegociación del Tratado de Itaipú, es decirle a Brasil, acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie, que nosotros somos serios y cumplimos nuestro compromiso y vamos a hacer respetar nuestros derechos. Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación que vamos a tener en el 2023. Por lo menos en los próximos 2 años, no solamente nos vamos a subir la tarifa, vamos a bajar la tarifa una vez que impacte esa inversión en mejorar la calidad de nuestro servicio y en reducir las pérdidas que tiene la ANDA. La readecuación de la línea de 500 kV de Yacyretá para diciembre se termina y vamos a tener la posibilidad, por primera vez en nuestra historia, de consumir todo lo que Yacyretá produce para el lado paraguayo. Y ahora le agradezco al Congreso Nacional que aprobó hace una semana el crédito para construir las dos líneas de 500 kV de Itaipú, que por primera vez en la historia, dentro de 3 años, porque es un año de proceso licitatorio y 2 años de construcción, recién vamos a tener la posibilidad de consumir el 100% de lo que Itaipú produce, el 50% de Itaipú, que es 100% del lado paraguayo. Por primera vez en la historia.
En Uruguay este viernes se llevará a cabo el seminario internacional organizado en conjunto entre el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del país y el Comité de Integración Latino-Europa-América. El seminario abordará la temática de los desafíos y riesgos de una economía digital globalizada y contará con la presencia de expositores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Italia y su anfitrión Uruguay. Esto lo explicó el contador Luis González Ríos, vicepresidente del Colegio de Contadores.
Estamos realmente frente al evento más importante que vamos a realizar en el año 2019 en el colegio, que es el 40º Seminario Internacional del CILEA. El CILEA es una organización de países latinos que tiene hoy 23 países y se hace seminarios regionales o internacionales que van a participar alrededor de 10-12 países y se van a tratar temas muy de actualidad, como por ejemplo el contador como sujeto obligado en la ley de lavado de activos. Otro tema muy importante y que da nombre al seminario es la globalización digital, y allí implica un poco saber qué camino debe tomar la profesión. Un tema que se agregó al final es el, porque era de mucha actualidad y fue firmado hace pocos días, es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que también le interesa no solamente a los integrantes del CILEA, porque casi todos son integrantes de ese acuerdo, sino en forma especial a la gente de Uruguay. Es una enorme responsabilidad y un enorme honor para el colegio poder organizarlo y a su vez para sus socios, porque este seminario es totalmente gratuito para los socios y poder tener la posibilidad de tener más de 10 expositores internacionales viendo la visión internacional de todos estos temas, creo que colabora mucho en lo que es la capacitación continua, que el colegio siempre ha estado en ese camino.
El 25º Foro de San Pablo está comenzando su reunión en Caracas, Venezuela. Esta es la reunión de los partidos de izquierda de América Latina y el Caribe, esta organización que, bueno, tiene sin duda varios temas en agenda en una coyuntura del continente bastante importante, donde sin duda la sede, Venezuela, tendrá un protagonismo más que especial. Vamos a saber más sobre esto. Está Roy Daza, que es coordinador justamente de la organización de este foro en su 25ª edición. Roy, bienvenido a GPS Internacional. ¿Cuáles serán las temáticas de esta nueva reunión?
Quiero manifestarles que aquí estamos ya en los últimos preparativos, a pocas horas de iniciar el 25º encuentro del Foro de San Pablo, que tendrá como tema fundamental el apoyo de todas las fuerzas progresistas del continente al proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de las oposiciones que hay aquí en Venezuela. Ese es un tema clave de la política internacional, porque además significa también que hay un consenso bastante claro en el Foro de Sao Paulo de condena a las amenazas de intervención militar de parte del gobierno de los Estados Unidos, y además de condena igualmente al bloqueo económico al que están sometidas nuestras transacciones comerciales y financieras en el planeta. Creo que además va a ser una reafirmación de la unidad de las fuerzas progresistas y teniendo como eje un planteamiento que es fundamental, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, como es el de la integración de todos nuestros pueblos y de todas nuestras naciones en procura de tener unidad frente a la realidad que hoy se mueve geopolíticamente en el mundo.
Señor Daza, además de los partidos políticos que habitualmente integran, partidos políticos de izquierda que integran este foro, también habrá una coordinación muy importante con movimientos sociales y de la cultura, tenemos entendido, ¿es así?
Sí, va a haber el primer espacio de la reunión, es un diálogo entre el Foro de Sao Paulo y las articulaciones continentales de los movimientos sociales. Pero quiero decirle también, porque se ha convertido en un hecho político marcante en los últimos días, que los movimientos sociales de Venezuela no solo van a actuar dentro del Foro de Sao Paulo, sino que también tienen una exposición y tienen un sitio de concentración frente al Foro de Sao Paulo, donde van a estar 3 días deliberando distintos movimientos de todo el país, de todas las ramas del quehacer de estos movimientos sociales, que sabe usted que se caracterizan por su heterogeneidad y su pluralidad.
Hay también algunos talleres donde se van a hablar algunos temas. Hay uno que, por ejemplo, se habla de el pensamiento antiimperialista de Simón Bolívar versus la doctrina Monroe. Y la pregunta es, ¿qué tanta actualidad tiene hoy eso en los debates que se dan en América Latina?
Precisamente cuando el presidente de los Estados Unidos levanta la bandera de la doctrina Monroe, cuando en el continente se toman decisiones como las que tomó la Asamblea Nacional en desacato en Venezuela, como es el llamado Estatuto de Transición, una copia casi al carbón de la aplicada en Libia y en Irak, cuando se amenaza a las naciones con sanciones económicas, como se está haciendo hoy con varios países del continente, el pensamiento de Simón Bolívar, que por supuesto es un pensamiento de integracionista y unionista, tiene un valor y una significación muy especial. Además de eso, como hoy estamos precisamente en un aniversario más del nacimiento del Simón Bolívar, el debate va a comenzar con una disertación del más importante y destacado poeta venezolano, que es el profesor Gustavo Pereira.
Daza, además habrá un encuentro de mujeres, de afrodescendientes y de pueblos originarios. ¿Cuál es la importancia de que haya actividades simultáneas en ese sentido? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, de mujeres, de afrodescendientes, de jóvenes y de indígenas, que por cierto tienen una participación muy fuerte, muy importante en este evento. Quiero decir que además de eso hay otras reuniones de trabajadores que también están en un coloquio especial sobre los trabajadores, y además hay una disertación con 3 especialistas de distintas partes del mundo sobre la economía, así como también hay un debate y una discusión sobre los temas que tienen que ver con el desarrollo de la economía y los problemas de la economía, particularmente de América del Sur, y el balance que desde el punto de vista político se puede hacer de los gobiernos progresistas y de las experiencias de los gobiernos progresistas en nuestro continente.
Daza, lo traslado un poco a la realidad venezolana hoy, porque bueno, en las últimas horas se han dado a conocer algunos episodios importantes, lo que tienen que ver con algunos cortes de energía eléctrica que el gobierno ha atribuido también a situaciones vinculadas a la política y a la política externa, y también un asunto vinculado a una violación del espacio aéreo venezolano.
Sí, realmente se trata, en el último caso que usted señala, se trata de un intento de violar nuestro espacio aéreo que fue inmediatamente reportado por nuestras unidades militares, que genera, por supuesto, alarma, pero que también hay que decir lo siguiente: demostró una gran capacidad y serenidad de nuestras fuerzas militares que pudieron solventar la situación. Y en cuanto al apagón que tuvimos antenoche, hay que decir lo siguiente: tenemos la certeza de un nuevo ataque electromagnético, pero también las consecuencias de las durísimas consecuencias del apagón que ocurrió en el mes de marzo y en el mes de abril, que afectaron a todo el sistema eléctrico nacional, que, como usted sabe, en nuestro país es un 90% es hidroeléctrico. Nosotros producimos la energía a partir de la potencia de nuestros ríos.
¿Qué evidencias hay de ese ataque electromagnético y de dónde vendría?
Bueno, los técnicos nuestros en la empresa de electricidad, en Corpoelep, ya han venido, como ya tenían alguna experiencia, han venido detectando que se producen ataques electromagnéticos sobre precisamente las áreas sensibles de la transmisión. En esas áreas sensibles de la transmisión se lanzan efectos electromagnéticos y eso produce una congestión en todo el sistema. Como el sistema es unificado, porque nosotros tenemos una sola línea que viene desde la Guayana nuestra, es decir, muy al sur de Venezuela hasta todo el territorio nacional, por supuesto, pasa algún tiempo para que podamos recomponernos. En este sentido, sí hay que decir que en esta oportunidad pudimos resolver el asunto, por lo menos en el área capital y en el área central del país, con cierta rapidez, y ya podríamos hablar hoy de una normalización de la situación, aunque todavía haya baches en el servicio.
Eso ha obligado también a, por ejemplo, a activar un plan de contingencia respecto a las actividades laborales y educativas, ¿verdad?
Sí, porque se trata sobre todo en las grandes ciudades donde tenemos metro y donde usted sabe que Venezuela es un país superurbanizado, es decir, un país donde casi el 90% de la población vive en 7 ciudades. Y, por supuesto, hubo que hacer un plan de contingencia para atenuar el asunto del servicio, y está demostrado, porque lo hemos hecho en otras oportunidades, que cuando aplicamos estos planes de contingencia, bajamos un poco la actividad del metro, la vamos sosteniendo progresivamente, podemos reacondicionar la distribución de la energía. No es por falta de energía. Donde se nos presentan los cuellos de botella es en la transmisión, por los ataques que hemos recibido y por las consecuencias del ataque tan fuerte que recibimos el 21 de marzo de este año.
Daza, además esto se dio en el contexto de que acaba de terminar en Venezuela una reunión del Movimiento de Países No Alineados, donde también se habló de la situación política del país. ¿Qué importancia tuvo esta reunión? ¿Qué surgió de allí?
Para nosotros es de gran importancia porque, en primer lugar, desmiente la versión de algunos grandes medios de comunicación en el sentido de que la comunidad internacional, así con bombos y platillos, está en contra del gobierno del presidente Maduro. Y resulta que aquí estuvieron 108 naciones y los representantes de esas 108 naciones, en primer lugar, reconocieron la valentía y la heroicidad del pueblo venezolano que ha resistido los embates de los últimos meses, como al pueblo venezolano ha derrocado una acción golpista que tiene como fuerza fundamental el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Además de eso, el espaldarazo muy grande, muy significativo, que tuvo en el movimiento de los no alineados el proceso de diálogo que se está desarrollando, se inició en Oslo, se está desarrollando en Barbados y se está desarrollando también en la ciudad de Caracas.
Roy Daza, entonces, coordinador del Foro de San Pablo, que está comenzando sus reuniones allí en Caracas, Venezuela. Estaremos muy atentos y seguramente volveremos a estar en contacto para saber cuáles son las conclusiones de esta importante reunión. Le agradezco por ahora, Roy.
Muchísimas gracias. Saludos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El fenómeno de las fake news o noticias falsas es algo que está recorriendo América Latina y el mundo. Hemos hablado mucho en este programa de lo que tiene que ver con fenómenos como el Brexit, como lo sucedió en los Estados Unidos entre el candidato republicano, hoy presidente, Trump, y el Partido Demócrata. Hemos hablado de lo que pasó en Brasil. En realidad es un fenómeno a nivel internacional. y hay muchos especialistas en el área, en el mundo, que lo tratan desde lo académico y desde la política. Uno de ellos es Daniel Isbóskus, que es el autor de este libro que se llama Mentirosamente, cómo descubrir y combatir fake news, que se está presentando en estas horas en Montevideo, pero que ya ha tenido un recorrido en la República Argentina. Daniel Isbóskus es un apasionado por la comunicación y la política, es consultor político, preside actualmente la Cumbre Mundial de Comunicación Política y es además diputado en Buenos Aires. Daniel, gracias por estar aquí en GPS Internacional. ¿Por qué entrarle a este fenómeno de las fake news?
Bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes aquí en plena presentación de Mentirosamente en Montevideo. La verdad que es un tema no solamente que nos preocupa, y yo lo he definido en el libro como un peligro para la democracia, sino que está golpeando de distintas órbitas en distintas partes del mundo, ¿no? No solamente en una campaña electoral, en la comunicación de gobierno, sino en la vida cotidiana y en nuestra sociedad. Cómo a partir del uso de las nuevas tecnologías se van viralizando, replicando determinadas noticias que a veces no importa si es verdad o mentira, sino lo que importa tenga que ver con lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza y nuestra posición ante un determinado tema. Eso basta para poder replicarlo, para poder viralizarlo, y golpea duro.
Vos decís en el libro, por ejemplo, Daniel, que las fake news no solo están destinadas a desinformar a otros, sino a autoengañarnos tanto como queramos. ¿Por qué?
Bueno, porque cuando uno está en discusiones donde, para poner ejemplos, podría ser Argentina, la división política o lo que se ha denominado la grieta, con tal de justificar la posición y desprestigiar o tratar de sacar ventaja sobre el adversario, compartimos un determinado contenido, nos conviene, nos autoengañamos y creemos que esa es la mejor forma de generar, si se quiere, volumen positivo hacia nuestro candidato, hacia nuestra idea, y después puede ser por la inversa, ¿no? Ya sea en aspectos negativos o en aspectos, a veces, yo pongo el ejemplo de situaciones en la vida cotidiana, no hace falta meterse en una campaña electoral o en un gobierno, en situaciones que golpean a la sociedad. Hace poquito tiempo en México unas chicas terminan denunciando a 4 trabajadores que estaban dentro del establecimiento escolar que habían abusado de ellas, y hubo un linchamiento donde todos los padres lincharon a estas 4 personas, terminan matando a 2 y 2 quedan heridos de gravedad. Y cuando esto se fue de las manos, lo que dicen las chicas es que en realidad no, que esas personas no le habían hecho absolutamente nada, que lo único que habían hecho era que no les habían dejado pasar al baño porque estaban trabajando. Y bueno, termina de una manera trágica. Entonces digo, esto se monta en las redes sociales, pasa a tener visibilidad en los medios de comunicación, en periodistas con credibilidad, y van construyendo una gran verdad que está sustentada en la mentira. Uh-huh. Y esto es verdaderamente peligroso.
Cualquiera puede caer en una fake news, y te pregunto además, ¿qué cosas puede hacer un ciudadano para defenderse de una fake news?
Bueno, en primer lugar, verificar quién lo dice. Cada vez es más importante en el mundo actual quién es el emisor, ¿no? Vamos hacia una cultura donde vamos a empezar a fijarnos antes de compartir. Y después, sí, obviamente, el que es al que lo atacan con una noticia falsa, primero tener la totalidad de la información, tener una respuesta contundente, que esa respuesta sea aún más contundente que la crisis o la fake news misma, esperar el momento adecuado, no enojarse, y sobre todo también tener en cuenta que hoy la verdad o la realidad lamentablemente es lo que menos importa. Hoy la percepción y lo que le queda a gente en la cabeza es lo que va a configurar o reconfigurar un nuevo sujeto social ante determinadas situaciones. Y eso a veces es difícil de comprender y entender, porque uno piensa que con la verdad alcanza. Pero si esa verdad no es la percepción que tiene la ciudadanía en la cabeza, no alcanza.
Vos hablás también del mito. Decís que la gran noticia falsa es la que generó el mito. ¿De qué hablamos con ese mito?
Mitos y etiquetas se van generando, ¿no? Cuando a uno no responde adecuadamente, no sale airosamente una noticia o algo que lo perjudica o que nos pone en una situación, una posición complicada, empezamos a construir un mito sobre determinadas personas, partidos, gobiernos, o inclusive etiquetas, ¿no? Ya etiquetar por no le interesa lo social, no sabe de economía, es mano dura, podríamos decir inclusive hasta es malo en la gestión, y podemos ir buscando multiplicidad de etiquetas que terminan después construyendo un mito sobre una persona, y que eso es muy difícil de sacárselo de encima, por eso hay que operar y actuar a tiempo.
Estamos habitualmente hablando de fake news en épocas electorales, ¿no? En el libro hay ejemplos claramente, habla de los Estados Unidos, tenemos experiencias regionales, todo lo que significó Brasil, la campaña de enfrentamiento entre el PT y finalmente el presidente electo Bolsonaro. Pero a veces las fake news no tienen componente político, pueden tener un componente mucho más peligroso, por ejemplo, cuando se trata de cuestiones vinculadas a la salud o a la seguridad de los ciudadanos.
Sí, a la salud, a la seguridad, a las empresas. A las empresas se han destruido empresas que nacen, esa destrucción nace a partir de noticias falsas, que uno no sabe responder y las termina alimentando aún más. Porque en definitiva la noticia falsa, la fake news que funciona, nace de un pedacito muy chiquitito de verdad que no tiene nada que ver con la noticia, pero que surge desde ahí, construyen una gran mentira, un gran relato mentiroso. Y eso sí es perjudicial, y como bien decías, en todos los ámbitos, salud, social, seguridad, un gobierno, la legitimidad de un gobierno en funciones, el querer golpear o desestabilizar determinadas políticas. Yo, como te digo, es transversal y nos afecta a toda la sociedad.
¿Qué papel cumple el periodismo en este caso?
Bueno, un rol central. El periodismo cumple un rol central desde el punto de vista de que esa viralización en Internet solamente no alcanza. Creo que toma el altavoz máximo cuando el periodismo y los medios de comunicación le dan visibilidad. Y también digo que ha cambiado el rol del periodismo, donde hace 10 años atrás lo único importante era la primicia. Hoy la primicia es lo menos importante. Es preferible ser segundo y no equivocarse. Es preferible ser fuente confiable de información. Y te diría que vamos hacia un periodismo que va a recuperar un rol protagónico ante esta abundancia de información, donde sí va a importar quién lo dice, cómo lo dice y quién lo firma.
Y en tu caso, además, sos consultor político, bueno, dirigís la Cumbre Mundial de Comunicación Política, pero además sos representante político al ser diputado en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo te tocan todas esas vertientes, ¿no? Porque por un lado tocas el tema desde lo analítico, pero por el otro lado sos protagonista de la política.
Sí, la verdad que si no, tengo ese doble rol ya desde hace varios años. Nunca he dejado lo profesional, digamos, la política no me ha impedido continuar con mi rol de investigador, con mi rol profesional con respecto a la consultoría política, y eso me da una posibilidad de verlo de los dos lados, de los dos ángulos, ¿no? Cómo se sufre y cómo uno trata de salir ante determinadas situaciones adversas. Pero claramente, según desde qué lugar se lo mire, puede construir su propia visión del tema, ¿no? Y lo cierto y real es que acá hay uno solo, que es cómo opera, cómo percibe la ciudadanía, cómo salir, cómo descubrirlos, cómo dejarlos en evidencia y cómo aprovechar una fake news como una gran oportunidad para un contraataque que nos ponga en una posición de liderazgo. Y bueno, eso es un poco lo que trabajamos cuando hablamos profesionalmente.
Claro, justamente porque te iba a preguntar, los consultores políticos a veces, estamos hablando de los que trabajan bien y los que trabajan mal, sobre todo. ¿No generan fake news? ¿No es una herramienta que pueda ser, ya sé que no válida, pero sí exitosa en una campaña electoral?
Yo creo que es un manotazo de abogado en un tramo cuando uno no tiene otra salida y está desesperado. En mi caso, yo siempre digo que es una posición, nos puede poner una posición positiva, ojalá nos lanzara una fake news, porque si uno lo hace con capacidad, vuelvo a decirte, y entendiendo cómo funciona el sistema y cómo operarlo, te pone en una posición privilegiada. Por eso digo que hay grandes oportunidades. Y después sí, lo que digo, una campaña electoral es para hablar de todos los temas que tiene que conocer la sociedad sobre un candidato o sobre otro candidato. Y si un candidato tiene aspectos negativos, creo que el mejor momento de discutirlo y abrirlo a la sociedad justamente es una campaña electoral.
En ese sentido, ¿cómo viene la campaña argentina, que está empezando a tomar temperatura y que coincide también con la campaña electoral en Uruguay y de alguna manera en Bolivia, porque tenemos fecha también de elecciones en octubre? ¿Cómo viene la temperatura y la fake news en Argentina?
No, la temperatura viene como hace una campaña electoral muy cerrada en Argentina, donde hay dos sectores políticos en pugna de dos modelos diametralmente opuestos, muy diferentes, y que ambos se encargan de hacer el contraste necesario para poder definir el futuro de los argentinos. Y si hoy te dijera o pudiera simplificarlo, te diría que los dos modelos en pugna que se plantea así en conceptos genéricos podría ser la de una Argentina con inflación versus la de una Argentina con corrupción. Y esa va a ser la discusión, al menos hasta el 11 de agosto en esta primera etapa de la campaña.
Daniel, el libro está en Argentina, se lo puede encontrar, y a partir de ahora también en Montevideo.
Sí, ya estamos haciendo distribución en varios países, estuvimos en República Dominicana, en México, Colombia, ahora próximamente en Bolivia. También esperemos que ya esté distribución en Uruguay, que han demostrado bastante interés, y ahí tenemos una agencia que trabaja con nosotros en varios proyectos. Hicimos Wicom ahí en Uruguay, tenemos varios proyectos en conjunto, y que seguramente estará la distribución del libro ya próximamente en todo Uruguay.
Vale decir entonces que Mentirosamente, cómo descubrir y combatir fake news, entonces es el libro de Daniel Isvokus, que es, bueno, especialista en el tema porque preside esta organización que es la Cumbre Mundial de Comunicación Política, dirige El Búnker, que es la primera serie televisiva dedicada íntegramente a la consultoría, es conferencista internacional y es además diputado en Buenos Aires. Daniel, Cumbre de Comunicación Política, pronto va a haber otra, ¿verdad?
Sí, ahora tenemos en finales de agosto en República Dominicana, en noviembre en Quito, Ecuador, y ya en febrero nos vamos para Cancún, a México, en la cumbre más grande que hacemos, que es un gran festival de comunicación política donde esperamos más de 350 conferencias y 5.000 participantes.
Valdrá la pena hablar otra vez más adelante sobre esto. Daniel Isvokus, gracias, y por supuesto te estamos siguiendo aquí desde Montevideo para dentro de poco en las librerías y en los lugares donde la gente interesada en el tema pueda encontrar este Mentirosamente. Gracias, Daniel.
Bueno, muchísimas gracias a usted, y ya me meto directo en la presentación acá en Montevideo. Un fuerte abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina se está desarrollando la muestra Figari, mito y creación, que abarca su obra más allá de las pinturas sobre candombe, por las que se suele conocer habitualmente a este reconocidísimo artista uruguayo. El curador de la muestra es el director del Museo Figari de Uruguay, Pablo Tiago Roca, a quien estamos dando la bienvenida aquí en este programa de GPS Internacional. Tiago Roca, un gusto recibirlo. ¿Cómo se llegó a este trabajo en conjunto con Argentina y por qué elegir la figura de Figari para esto?
Bueno, fue un trabajo en conjunto con el MEC y el gobierno de Buenos Aires. En realidad hay varios actores institucionales involucrados. Para empezar, fue una invitación que surgió entre el museo Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina y el Museo de Artes Visuales de Montevideo. Y a partir de ese contacto surgió la posibilidad de hacer una muestra. En tanto en cuanto ya había habido una experiencia reciente, una exposición de Figari en Brasil, en San Pablo, muy exitosa, y de algún modo se vio la posibilidad de seguir difundiendo a este pintor que nos representa también, ¿no?
Claro, justamente, ¿qué obras de Figari vamos a ver en esta muestra?
Bueno, considerando que Figari no es un pintor desconocido en Argentina, porque él empieza a exponer precisamente en Buenos Aires en 1921, y por lo tanto hay mucha obra, y es un personaje, digamos, que se integra también a la con su pintura regionalista y evocativa de un pasado colonial en común con argentinos y uruguayos. Como es un artista conocido, queríamos llevar una obra no tan frecuentada de Figari, ¿verdad? Algo que a nuestros hermanos argentinos les sorprendiera y pudiéramos aquilatar toda esa variada personalidad y esos variados intereses que definen a Figari como un personaje realmente enciclopédico, ¿no? La audiencia debe saber que Figari, antes de dedicarse a la pintura de lleno a la edad de 60 años, fue un abogado prestigioso, fue un filósofo que escribió un tratado de filosofía muy interesante, fue un educador que hizo una reforma de la Escuela de Artes y Oficios, un antecedente de lo que hoy es la UTU, la Universidad de Trabajo del Uruguay, y bueno, tuvo una activa vida política y en temas humanistas que lo destacaron. Pero recién a los 60 años se dedica a la pintura. Y en la pintura, su principal programa es recrear una leyenda, él le llamaba la leyenda rioplatina. es decir, con los pinceles, recrear la leyenda de nuestro pasado colonial. Ese fue su principal programa, ¿verdad? Y allí entran los candombes, allí entran las danzas tradicionales, allí entran también los velorios, los casamientos de afrodescendientes, y todo lo que constituye una especie de, bueno, de leyenda, en efecto, de leyenda del Río de la Plata. Y esa capacidad de, como mitógrafo, como gran fabulador, que mezcla historias de personas comunes, no las grandes gestas bélicas, ni los generales, sino la historia mínima, incluso de las mascotas, esa capacidad, decía, de fabular de Figari, es llevada también a otros ámbitos. Entonces tenemos un Figari que pintó corridas de toros, un Figari que pintó escenas religiosas, es decir, una variedad de temas que no son tan conocidos, pero que, bueno, dan cuenta de esta personalidad plurifacética y estos intereses diversos que tenía Figari. Ese es entonces ese Figari un poco desconocido, ese que llevamos a Buenos Aires.
Claro, justamente. La obra está estructurada en 8 núcleos temáticos.
Sí, exacto. Ellos son la leyenda rioplatina, que recoge estas pinturas más conocidas por todos nosotros, los candombes, las tradiciones de los negros en Uruguay y en Argentina también, y los bailes de salón, y pasamos a otros aspectos, por ejemplo, a otras series de Nocturnos y Crepúsculos, que allí hay acuarelas y pinturas de una época bastante temprana de Figari, en donde él todavía está buscando un estilo personal. Y ya, bueno, ya da cuenta de su maestría y de su dominio del dibujo. Figari no pintaba esta pincelada suelta y estos colores tan brillantes y esta idea de movimiento porque no se pudiera dibujar de un modo naturalista y académico, sino porque fue una elección estilística. Y esta serie de Nocturnos y Crepúsculos, que bueno, son precisamente eso, son paisajes iluminados por la luz de la luna, muy hermosos. Es un periodo además muy importante para Figari, que podemos hacer una analogía y decir, así como Picasso tuvo su periodo azul, bueno, Figari tuvo sus claros de luna. Es una serie poco conocida y que fue pintada y creada en Montevideo, y seguramente nunca había sido exhibida en Buenos Aires. Eso es una novedad. Uh-huh. Por otro lado, también están, si vimos la serie de los juegos y las corridas de toros, jugadores de bochas y lirias de toro, y hay que hacer notar que Figari apoyó al presidente José Valle de Ordóñez cuando la prohibición de las lirias de toro, de las corridas de toro, apoyó el decreto con su firma, pero él era un encantado de las carreras de caballo, es decir, de muchas actividades del estilo de los juegos, y se interesó también en pintarlas, más allá de que entendiera que ideológicamente, digamos, no eran correctas y se debían prohibir. Hay ahí como una autonomía de Figari, o un interés quizás en el juego como estructura simbólica, que él retrata muy bien, que preserva, ¿no? Ahí nos damos cuenta de la complejidad de Figari como personaje histórico. Porque, por ejemplo, él no era creyente, y otra de las series que se exhiben en Buenos Aires es la relativa a las escenas religiosas. Figari hace exactamente un siglo fue a la ciudad de Pando, cercana a Montevideo, y tomó apuntes de una procesión del encuentro, se llama así, procesión del encuentro, una procesión religiosa, que se hace los domingos de Pascua, en donde se lleva a la Virgen, una figura, una imagen de la Virgen, una imagen del Cristo, por distintos caminos de la ciudad, y se encuentran, de ahí la procesión del encuentro, que bueno, es el, para los cristianos es el momento de la resurrección, se encuentran la madre y el hijo y entran al templo. Y Figari, no siendo creyente, toma nota y pinta esas escenas, muchos años después, las recrea, con verdadera consideración y respeto hacia el momento, ¿no? La cuestión religiosa del evento. Y bueno, ahí es un poco, nos queríamos mostrar también esa complejidad de un artista que entiende al arte como un medio de expresión más allá de sus creencias, ¿no? Hay una autonomía en el arte que Figari explora con verdadera libertad. Están los dibujos de Historia Quilia, que es una novela utópica que escribe Figari en París en 1930, en donde él imagina a un pueblo de la antigüedad remota y en clave de chanza, de broma, va contando cómo fue esa historia de estos quilios y aprovechando para hacer una crítica a la sociedad del momento, al país de entreguerras, a la modernidad, y diciendo de algún modo cómo sería la sociedad ideal. Estos quirios de algún modo representan un resumen de sus ideas filosóficas acerca de cómo debería ser una sociedad. Para finalizar, hay otra de las series, que es la del Bajo Mundo, ¿no? Donde Figari pinta escenas de conventillos, de prostíbulos, y, bueno, de situaciones, digamos, donde malevos, de compadritos, es decir, todo un gran espectro de friso social de la época, de la colonia y de su contemporaneidad.
Entonces, vale recordar que esta muestra puede encontrarse ya en Buenos Aires, en este lugar que es el Museo Nacional de Bellas Artes.
Exacto, es el Museo Nacional de Bellas Artes, va a estar hasta el 15 de septiembre y queda allí en la Recoleta. Bueno, es el principal museo, la principal pinacoteca de Argentina, y tiene dos salas muy bien acondicionadas que creo que van a ser el disfrute de argentinos, uruguayos y extranjeros, porque es un museo muy visitado.
Vale recordar que es de martes a viernes de 11 a 20 y sábados y domingos de 10 a 20 en Avenida del Libertador, 1463, Ciudad de Buenos Aires, el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias, Pablo Tiago Roca.
No, gracias a ustedes y a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El nuevo primer ministro británico Boris Johnson prometió en su discurso de Asunción que los derechos de los europeos que viven en el Reino Unido serán respetados tras el Brexit. Agregó que Londres debe respetar la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea y crear una nueva asociación con los amigos europeos, tan cálida, cercana y afectuosa como sea posible, sostuvo. Johnson fue nombrado líder del Partido Conservador tras batir el 23 de julio a su rival, el entonces ministro de Exteriores Jeremy Hunt. Al convertirse en el líder del partido gobernante, pasó a ocupar la jefatura del gobierno del Reino Unido en sustitución de Theresa May, que anunció su dimisión a finales de mayo. Todo el mundo sabe qué valores representa la bandera británica, significa la libertad, el discurso libre, el habeas corpus y el imperio del derecho, y sobre todo significa la democracia, y es por ello que saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, porque al fin y al cabo el Brexit fue una decisión fundamental del pueblo británico, dijo Johnson. El nuevo primer ministro británico reiteró su disposición de revisar el acuerdo de retirada que fue pactado por el gobierno de Theresa May y la Unión Europea. Al mismo tiempo, es vital que nos preparemos para una posibilidad remota de que Bruselas se niegue a emprender nuevas negociaciones y estemos forzados a salir sin acuerdo, no porque queramos ese resultado, sino porque prepararnos es solamente sentido común, afirmó Johnson. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, expresó el deseo de reunirse con el primer ministro británico para examinar en detalles la cooperación posterior. Entre sus primeras medidas, Johnson ha situado a euroescépticos radicales en las primeras carteras ministeriales tras despedir o perder a casi una veintena de cargos que sirvieron con su antecesora. Entre las bajas destaca Jeremy Hunt, que sustituyó a Johnson como jefe de la diplomacia en julio de 2017 y fue su contrincante directo en la elección del liderazgo Tory. Hunt, que votó por la salida de la Unión Europea en el referéndum de 2016, tiró la toalla cuando el nuevo jefe conservador le ofreció un cargo inferior a la cartera de Exteriores. Se había especulado con que Hunt mantendría su puesto para hacer frente, sin más demoras, a la crisis abierta con Irán en torno a los petroleros y al pulso entablado con Pekín sobre los disturbios en la antigua colonia de Hong Kong. La Cancillería finalmente ha recaído en Dominique Raab, quien fue ministro del Brexit en la fase casi final de las negociaciones con la Unión Europea. Por su parte, La ex primera ministra Theresa May confirmó a sus colegas y rivales políticas su intención de continuar con orgullo, dijo, su labor como diputada en Maidenhead, su circunscripción al oeste de Londres. Será la primera vez en 21 años que la diputada y ex ministra se siente en bancadas de los comunes distintas a las dos primeras filas que ocupan miembros del gobierno y los ministros en la sombra de la oposición. Johnson acusó anteriormente a May de llevar al país por el camino de un semi-Brexit, con una gran parte de la economía todavía encerrada en el sistema de la Unión Europea, pero sin el control del Reino Unido sobre ese sistema. En tanto, el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, ha demandado la celebración anticipada de elecciones legislativas ante el ascenso de Boris Johnson a la jefatura de gobierno, con la votación abierta únicamente a afiliados conservadores. El Brexit sin acuerdo de Johnson significará recortes laborales, precios más caros en las tiendas y el riesgo de que venda nuestro servicio de salud pública a corporaciones de Estados Unidos en un acuerdo cariñoso con Donald Trump, protestó el líder laborista. Desde la oficina de Corbyn se instó a su vez a la ciudadanía a manifestarse contra el elitista, poco fiable y peligrosamente incompetente nuevo líder conservador, según señalaron. Por otra parte, según dijo a Sputnik el director del Departamento de Cooperación Europea de la Cancillería rusa, Andrei Kelin, Rusia estudia renegociar una serie de contratos con el Reino Unido en caso de un Brexit sin acuerdo. Agregó que ahora varios países están estudiando cómo configurar las relaciones jurídicas con el Reino Unido tras su salida de la Unión. En tanto, para el profesor Oleg Baksansky de la Universidad Plejánov, la elección de Johnson difícilmente contribuirá a mejorar las relaciones económicas de su país con Rusia. Boris tomó parte activa en la historia del supuesto envenenamiento de los Skripal y su actividad en el puesto de canciller contribuyó al aumento de la tensión entre el Reino Unido y Rusia, dijo el experto al responder a una pregunta sobre la posibilidad de normalización de los vínculos económicos bilaterales. El experto señaló que, a pesar de tener una reputación de persona excéntrica, Johnson es un político experimentado y, a juzgar por su actividad en el puesto de titular de Asuntos Exteriores, su presidencia del gobierno impactará en toda la política británica.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.